Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE que estamos pasando contigo. Tarde para muchos de salida de vacaciones, tarde en la que, bueno, se acerca ya el fin de año. Hemos tenido el último Consejo de Ministros del año, de 2019. No se ha aprobado la subida de las pensiones, no se ha aprobado la subida del salario de los funcionarios y no hay tampoco, en contra de la tradición de los últimos 15 años, no ha habido comparecencia del presidente del Gobierno para hacer balance. Los presidentes del Gobierno, cuando estaban en funciones, sí comparecían. Sánchez no lo ha hecho, ¿eh? Los presidentes del Gobierno suelen sufrir el síndrome de Moncloa a final del segundo mandato. Sánchez ya está afectado por ese síndrome de falta de transparencia, no en el segundo mandato, sino antes incluso de conseguir una investidura. Está en Moncloa por una moción de censura. Cuando consiga la investidura responderá. Si ahora no comparece, pues ya cuando consiga la investidura no sabremos lo que hará. Responderá un par de preguntas por escrito, si acaso, al año, a este paso. A juzgar por lo que ha asegurado Celá, la ministra portavoz, todavía no se descarta una investidura de Reyes, pero no lo tienen nada claro.
Yo prefiero no decirles fecha. Lo que sí les digo es que este gobierno quiere que sea cuanto antes.
Bueno, como quien no quiere la cosa, Celá ha soltado que si las alegaciones de la Abogacía del Estado llegan el lunes, todavía hay tiempo. Hay que recordar que las alegaciones de la Abogacía del Estado no llegan porque Sánchez está utilizando a la Abogacía del Estado, a las instituciones del Estado, como si fueran un instrumento a su servicio, cuando él es un candidato a la investidura. No llegan esas alegaciones porque Sánchez quiere que esas alegaciones recojan las exigencias de Esquerra, la puesta en libertad de Junqueras y la nulidad del proceso. Son exigencias que suponen una humillación para la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado puede pedir que Junqueras recoja su acta de diputado, de eurodiputado, pero no es fácil encontrar un argumento jurídico para pedir la excarcelación de Junqueras. La propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contempla la posibilidad de que Junqueras siguiera en prisión condicional mientras se tramitaba su inmunidad. Como bien señala ese gran periodista jurídico que es Paco Velasco en La Razón, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que Junqueras puede seguir en prisión cuando la prisión era condicional, ¿cómo no va a seguir en prisión cuando ya está condenado? Hoy hemos entendido el porqué de las prisas de Sánchez para conseguir la investidura cuanto antes. La política catalana es en este momento un río de pirañas en el que unos independentistas están dispuestos a devorar a otros independentistas. La Junta Electoral de Barcelona decidió hace unos días que la inhabilitación de Torra no es inminente, es decir, que no tiene que dejar de ser presidente de la Generalitat porque sigue siendo diputado. Pero la Junta Electoral Central puede revisar esa decisión y puede acordar que Torra pierde su condición de diputado y, por tanto, pierde su condición de presidente de la Generalitat. Se reúne la Junta Electoral Central el próximo 3 de enero. Claro, y en este momento, en el independentismo, hay una guerra entre quién puede o no puede, o quién debe o no debe sustituir a Torra en ese caso. Junts pel Cat no quiere en ningún caso que sea Pere Aragonès, el actual vicepresidente de la Generalitat, quien ocupe el puesto de Torra. La guerra es tan intensa que Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra, ha pedido que se llegue a un acuerdo sobre esta cuestión.
Y ante una eventual, y esperamos que no llegue, inhabilitación firme del presidente de la Generalitat, creemos que lo mejor es poder debatirla y poder dar una respuesta conjunta.
El independentismo vive una guerra larvada que puede estallar en cualquier momento. Claro, eso habría que ver qué consecuencias tiene para la posible investidura de Sánchez. Por eso Sánchez quiere que los Reyes no le traigan carbón, sino una investidura para el día de Epifanía, no para Santa Águeda, para el 9 de enero, porque eso puede ser tarde, tal y como está el independentismo. Es lo primero, no es lo único. El último Consejo de Ministros de 2019, como hemos contado, ha roto con la tradición de que el presidente valore el curso político. y ha dejado negro sobre blanco una partida de 62 millones de euros para paliar los daños de la Dana de septiembre en el litoral mediterráneo. Precisamente visitando los pueblos afectados ha estado hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que ha criticado que Sánchez desaparezca de los medios y su secretismo en las negociaciones con Esquerra.
Yo nunca he visto que en un proceso de negociación de la investidura haya tanta opacidad. Los mismos que decían en el año 16 que había que negociar con streaming y con redes sociales, resulta que ahora llevan 14 días sin someterse a las preguntas de la prensa.
Y mientras PSOE y Podemos buscan un entendimiento con Esquerra, en León ambos partidos se han unido para pedir que la región sea independiente de Castilla-León. Maribel Fernández.
La moción de la Unión del Pueblo Leonés pidiendo la autonomía para la región leonesa salió adelante con los votos del equipo de gobierno del Partido Socialista y el exconcejal de Podemos. El alcalde socialista José Antonio Díez apeló al sentimiento y a la identidad leonesas. Aportó datos poblacionales y económicos muy negativos para León por los agravios sufridos con las políticas territoriales de la Junta. Entre tanto, a las puertas del ayuntamiento en la Plaza de San Marcelo, decenas de ciudadanos con banderas de León se concentraban en apoyo a esta moción.
León sin Castilla es una maravilla. Leoneses somos, siempre lo seremos. Por castellanos nunca pasaremos. ¡Viva León!
Una docena de colectivos y grupos que lideran el leonesismo social reiteraban la necesidad de una autonomía propia para la región leonesa.
Y sigue la llegada de inmigrantes a nuestras costas, casi 400 en las últimas horas. Ese es el número de los que han conseguido llegar. De hecho, durante toda la mañana se ha buscado un hombre que cayó de un ferry en el estrecho. Se le ha encontrado vivo, flotando boca arriba, después de más de 12 horas en el agua. Vamos hasta la zona, Maite Moreno.
Estaba desaparecido desde ayer jueves, cuando se precipitó al agua desde el ferry que navega desde Ceuta a Algeciras. Ha estado 12 horas perdido en el estrecho. Esta misma mañana se reactivaban las tareas de salvamento marítimo y finalmente ha sido el buque Vento di Tramontana el que alertaba del avistamiento de una persona a 16 millas al este de Sotogrande, por lo que han procedido a su rescate con la ayuda de un aro salvavidas. Este inmigrante ha sido encontrado en perfecto estado. El Elimer 207 ha pasado a recogerlo para su traslado al aeropuerto de Jerez.
Y en deportes ya tenemos resolución para el Rayo. Albacete, Ricardo Lano.
El comité de competición ha decidido que la segunda parte del partido se disputará finalmente a puerta cerrada en el estadio de Vallecas y además le impone al Rayo una sanción de 18.000 euros y la clausura del fondo de los bucaneros durante dos partidos. La respuesta desde el Rayo Vallecano no se ha hecho esperar y su presidente, Martín Presa, respondía a la sanción hace escasos minutos en rueda de prensa de esta manera.
El Rayo lo primero quiere manifestar su rotundo desacuerdo con la decisión con la resolución del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, porque la considera completamente injusta. Es una víctima. El Rayo Vallecano aquí está siendo castigado y está siendo multado.
Hay movimientos en un banquillo de Primera División y es que el Español ha anunciado a Belardo como su nuevo entrenador hasta final de temporada. Ahora mismo el club marcha último a 5 puntos de la salvación. Su primer partido como técnico perico será el 4 de enero frente al Fútbol Club Barcelona en Cornellá. Y además, tal y como adelantó ayer Cope Valencia, Lato es jugador de los Osasuna, donde jugará hasta el 30 de junio cedido.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados y cielo parcialmente nuboso. El fin de semana se presenta soleado con máximas de 14 grados mañana y en descenso a partir del domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, bastante tranquilo a estas horas. Solamente destacar intensidad circulatoria en la salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto y eso sí, está bastante congestionada la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos, secuela de un accidente ya resuelto. En las calles de la capital, en la M30 hay retenciones entre Costa Rica y la Avenida de América y entre Príncipe y el Vicente Calderón. Y la M607 contará con un tercer carril entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, uno de los tramos que más tráfico soporta. Este tercer carril estará terminado dentro de 2 años. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yeah, 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you're taking my shit for the last time, yeah, maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you drive. Bueno, pues había prometido Pedro Sánchez que en el primer Consejo de Ministros iba a subir las pensiones conforme al IPC. Bueno, este es un asunto que viene de lejos, el asunto de las pensiones. En su momento, Mariano Rajoy hizo una reforma con una subida anual del 0,25%, pero cuando las cosas empezaron a ir mejor y sobre todo cuando Rajoy necesitaba el apoyo de PNV, pues ya modificó, hizo una contrarreforma. En el primer año de gobierno, Sánchez lo que hizo fue subir ese año en el 19 las pensiones y comprometerse en la última campaña electoral a una subida conforme al IPC. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que teóricamente, y así lo ha dicho la abogacía del Estado, cuando un gobierno está en funciones no puede comprometer el gasto del siguiente gobierno. Entonces la recomendación es que no se tomen medidas económicas que comprometan, digamos, la viabilidad o las decisiones de gasto del siguiente gobierno. Esto que vale para las pensiones, vale también para el sueldo de los funcionarios, que tiene prevista una subida del 2%, y para el salario mínimo. ¿Cuál es la polémica? ¿Cuál es el motivo de polémica? Porque si no puede, pues no puede. Pues que en octubre, cuando había que liberar la financiación de las comunidades autónomas, el gobierno, a pesar de que estaba en funciones, bueno, pues sí tomó la decisión de asumir ese gasto. ¿Qué puede estar sucediendo? Pues hay ciertos indicios que apuntan a que en realidad Sánchez no es tanto por respetar las indicaciones, sugerencias de la abogacía del Estado que ha tomado esta decisión, sino por presionar para conseguir la investidura. Es decir, si no me apoyan, si no soy gobierno, pues no subiré las pensiones, no subiré el salario de los funcionarios. Esta cuestión ha provocado preguntas durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros y Cela ha dicho que una vez que se consiga formar gobierno, o sea, consiga la investidura, pues se aplicará de forma retroactiva. Vamos a hablar con Nacho Sanz, que es profesor, abogado y economista. Profesor Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Un placer. Saludos.
Igualmente. Vamos a ver, en este debate sobre si un gobierno en funciones puede o no tomar decisiones que comprometan el gasto del siguiente gobierno, ¿cuál es su dictamen, cuál es su opinión?
Vamos a ver, en primer lugar, no le falta razón a quien piensa que esta patada para adelante con la suspensión de la revalorización de las pensiones puede tener una motivación política. Por una parte, trasladar la presión para conseguir el voto favorable a una investidura lo más inmediata posible. Y en segundo lugar, no asumir el sonrojo como presidente, como gobierno en funciones, del incumplimiento de esos compromisos que había adquirido de revalorización según el IPC. Lo que es cierto es que, según la Ley de Reforma de la Seguridad Social, Fernando, las pensiones en situaciones como estas, cuando se producen situaciones además de prórroga de presupuestos, sí, que tendrá lugar el próximo 1 de enero, contemplan una revalorización mínima del 0,25%.
Ajá.
Entonces, esa medida sí que podía haber sido asegurada por el gobierno. Lo que pasa que, lógicamente, supondría dar explicaciones de por qué han incumplido su compromiso electoral en campaña de revalorizar según el IPC del 0,9, y dos, además, por lo que decía usted, le sirve para trasladar la presión y la responsabilidad de esta congelación a quienes ellos dirán que no quieren favorecer una investidura inmediata que que pusiera en vigor esas revalorizaciones según el IPC del 0,9.
O sea, el 0,25 se podría haber subido sin necesidad de congelar.
Eso está contemplado en la ley de reforma de la Seguridad Social. Lo que pasa es que preferirá esperar a una, lo que él entiende que puede ser una inmediata investidura, y atribuirse el mérito completo de la subida al 0,9 con arreglo al IPC de este año, en lugar de llevar a cabo esa subida, esa revalorización en dos tramos, un 0,25 ahora, Fernando, y un 0,65 después. Entonces, supongo que políticamente prefiere esa segunda opción.
Ya, ¿y con el salario de los funcionarios pasa lo mismo?
Pues ahí sí que está más comprometido su condición de gobierno en funciones, que no puede asumir nuevos compromisos de gasto no previsto. Piensa que todavía estamos con aquellos presupuestos de don Cristóbal Montoro que van a perdurar año tras año a este paso, no sabemos hasta cuándo. Entonces ahí sí que viene más limitado para esa revalorización, porque los límites de gasto son los que vienen atribuidos históricamente, y lógicamente a medida que transcurre el tiempo se produce una discrepancia, una disonancia cada vez más grande, en un distanciamiento entre unos presupuestos pensados para una situación histórica desde el punto de vista económico y la realidad actual de funcionamiento de la economía española.
Lo que pasa es que si se han tomado decisiones de gasto, por ejemplo, todo el tema de la financiación de las comunidades autónomas, en otoño se decidió liberar los fondos necesarios para, digamos, los complementos de financiación.
Ya sabe usted que la ley admite múltiples interpretaciones y el derecho no es otra cosa que una materia susceptible de interpretación. Entonces, cuando aprieta el zapato, Fernando, pues siempre se encuentra el recoveco para favorecer la posibilidad de que mediante un decreto ley en manos del gobierno pues se desbloqueen situaciones presupuestarias que de otra manera estarían sujetas a estas rigideces que estamos viendo ahora.
Y otra cuestión es la cifra que hemos tenido de pago de la factura de las pensiones, que ha alcanzado un nuevo máximo. Claro, esta es la gran cuestión de la que se debate poco, porque una cosa es la revalorización conforme al IPC y otra cosa es pues la cuestión pendiente que ha quedado aplazada prácticamente sine die sobre la reforma de las pensiones. Hizo una reforma Zapatero, hizo otra reforma Rajoy, luego vino la contrarreforma de Rajoy para conseguir el apoyo del PNV. ¿Cómo es de necesario, de importante, de urgente en este momento acometer una verdadera reforma a fondo del sistema de pensiones español?
Esta es una de las cuestiones más donde mayor hipocresía se observa en el discurso político y en la gestión política española. Piense que en el año 2013 ya se llevó a cabo una reforma del sistema de pensiones que por esas circunstancias de que me aprieta el zapato en este momento, quítame de aquí estas pajitas, en los años 18 y 19 Fernando ha quedado sin efecto, en suspenso, precisamente para no tener que afrontar el coste electoral que podría suponer una revisión adaptada a la situación actual económica del sistema de pensiones. Aquel sistema de pensiones del año 2013 contemplaba un ajuste progresivo temporal en función del IPC y en función de la evolución de la edad media de la población española, que es una de las estructuras demográficas más envejecidas que hay en la actualidad y únicamente comparable a la de Japón, absolutamente invertida en términos demográficos. Entonces, por cuestiones puramente políticas y electorales, no se ha puesto en práctica lo que estaba regulado desde el año 2013. Y esta es la situación que lleva a que las pensiones pues actualmente constituyan la principal partida de gasto en los presupuestos generales del Estado, del orden del 40% del total de los gastos en los primigenios presupuestos del señor Montoro. Estaba previsto para el año 19 una subida del 6%, pero pienso una cosa, que hablar de un 6% sobre estas magnitudes es una auténtica barbaridad.
Yeah.
Estamos hablando de unos 150.000 millones de euros de gasto anual en términos de pensiones. Para que se haga una idea, en el año 2000, y eso tiene, ese incremento tiene una doble fuente de alimentación. Por un lado, la revalorización en función del IPC o del parámetro que sea, que lógicamente supone un encarecimiento anual para no perder poder adquisitivo. Y dos, el envejecimiento natural de la población española. Piense que solamente en términos de pensiones de jubilación, en el año 2019 se han incrementado en unas 280.000 nuevas pensiones las de jubilación. Entonces, todo eso es lo que hace, se constituye la principal partida de gasto público. Y es una situación que, lógicamente, año tras año, un año se puede soportar, y dos y tres, pero año tras año la evolución, evidentemente, lo hace insostenible en términos de presupuestos. Y es lo que da lugar a que ese diferencial que no se, de coste que no se cubre con las aportaciones a la Seguridad Social, pues se tengan que cubrir con préstamos del Estado a la Seguridad Social, que es la situación que estamos observando en los últimos tiempos.
¿Qué sería más urgente? ¿Mirar, digamos, el tiempo para la jubilación? Porque hoy, por ejemplo, también ha entrado en vigor un alargamiento de la vida laboral. ¿Asignar fuentes de financiación, vamos, directamente impuestos para la financiación del sistema de pensiones? ¿Qué sería lo, ¿cuáles serían las medidas más urgentes en este campo?
Fernando, la reflexión y la reforma del sistema de pensiones constituye uno de los problemas de Estado. A veces hablamos del empleo, hablamos de la educación, hablamos de varios problemas de Estado, pero el sistema de pensiones se ha convertido en una cuestión de Estado. Y hablar de sistema de pensiones, al final, todo sería más fácil si, como nadie quiere coger el toro por los cuernos, es la respuesta a la pregunta que usted me está haciendo.
Yeah.
Nadie quiere coger el toro por los cuernos, porque coger el toro por los cuernos supondría un golpe de mano en la mesa, no tanto para perjudicar a los jubilados, a los pensionistas actuales que están gozando de derechos consolidados, sino de establecer una línea de corte y decir, a partir de este momento, de esta generación o de este año, establecer tránsitos hacia sistemas mixtos de aportación pública privada, pero nadie quiere asumir, repito, ese coste en términos electorales. Entonces, la única forma de solventar mínimamente o minimizar las consecuencias del problema nos lleva a hablar de empleo. En la medida en que las políticas de empleo fructificaran en un crecimiento económico, eso generaría mayores ingresos en seguridad social que permitirían sufragar las pensiones y echar menos mano, valga la expresión, de esas líneas de crédito del Estado para cubrir la parte no satisfecha por las cuotas a la Seguridad Social.
Y luego,
pero evidentemente el problema del empleo es un problema que tampoco no deberíamos estar, como es público y notorio, durmiendo o fumándonos un puro de una palmera, que es como estamos.
Y luego está el problema de la demografía, ¿no? Es decir, estas noticias hay que casarlas con las que nos hablan de una demografía como en el año 1941.
Es lo que le estaba diciendo. A nivel mundial, estructuras de población como la española solo la encontramos en países como Japón, donde tiene una pirámide demográfica completamente invertida y un porcentaje de población de edad elevada pues muy importante.
Ya. Bueno, pues asuntos muy serios que desgraciadamente no se están abordando. O sea, aquí estamos a la jugada corta, ¿no? Al tacticismo de mirada cortoplacista sin abordar las grandes cuestiones pendientes. Profesor Nacho Sanz, Ignacio Sanz, profesor de Economía, abogado, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Ha sido un placer, un saludo para todos los oyentes.
Se nos está acabando el año, se nos va 2019, es inevitable hacer balance, mirar para atrás, preguntarnos qué nos ha pasado este año, no solo en el ámbito político, en el ámbito geoestratégico, en el ámbito, sino en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito laboral. ¿Qué ha sucedido este año? ¿Qué te ha pasado? Bueno, pues es la pregunta que estamos haciéndote y Urbano Canal está recogiendo todos vuestros mensajes. ¿Qué están contando los oyentes, Urbano?
Pues escuchamos ya los mensajes de voz que nos estáis dejando en el WhatsApp del programa, en el 607-150602.
Lo mejor de este año que dejamos, pues primero fue el nacimiento de la hija de mi sobrina. Eso fue, es la primera chiquilla, la primera sobrina que nos traía la nena, y fue una alegría para todos tremenda. Luego, hace poco, se casó mi sobrina, la gemela de la nena. Pues te puedes imaginar qué alegría que se nos casaba la sobrina, ya se han hecho grandes. Y luego, deseando que acabe, porque he tenido un año, lo empecé mal y vamos, fracturas tras fracturas. Vamos, así que estoy deseando por un lado que, por un lado muy bueno y por otro lado estoy hecha una M. Así que menos mal que estoy contando los días que quedan. Muchísimas gracias, buena tarde, adiós.
Qué señora tan correcta, ¿eh? No sí. Dice una M. Oye, que se repite el patrón de lo que decías antes, ¿no? O sea, una mezcla de alegrías y de tristezas, ¿eh?
Claro, o sea, juntas, lo que es la vida al final.
Fracturas, ¿no? Y luego, bueno, que haya llegado alguien a la familia, ¿no? Que se han casado otros.
Yo quiero que dice que está como una M porque ella se llama Mar. Se llama desde Logroño, es así de buena gente Mar. Le enviamos desde aquí un fuerte abrazo, claro.
Sin
que
duda.
Sí. Feliciano también nos dice que lo mejor de este año ha sido el nacimiento de su primera nieta, o sea que ha sido un año que nos ha traído también nacimientos y bodas, como le pasaba a Mar, ¿no? Y muchos nos dicen también que lo importante es que la salud pues les ha respetado durante este año y que solo nos acordamos de ella cuando falta, como decíamos antes, Fernando, y como hemos estamos viviendo este programa durante todo él. Nos
exacto.
Está marcando. Vale.
Pues nada, estamos esperando vuestros mensajes. ¿Qué ha sido para ti lo mejor de este año que termina? ¿Ha sido un buen año? ¿Se ha portado bien contigo? ¿Has aumentado la familia? ¿Qué te ha pasado en el trabajo? Y luego perspectivas, o sea, es decir, cuando se acaba un año siempre uno mira hacia adelante y dice, pues me gustaría que pasara esto, me gustaría que pasara lo otro. Bueno, pues aquí estamos para escucharte, la tarde te acompaña, la tarde de COPE está cerca de ti y quiere saber cómo ha sido el año y cómo esperas que sea. Mándanos tus mensajes, estamos esperándolos en el WhatsApp 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué le pide Antonio Raiz a 2020? A 2020 le pido que la gente a la que quiero continúe a mi lado, que siga viendo crecer a mis hijas cada día, que pueda disfrutar más y mejor de lo que es esencial en mi vida, y en ese punto está también la radio y los que nos escucháis a diario. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Mediodía COPE!
En Mediodía COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Que me reserven todos los juguetes como en el Corte Inglés. Bueno, y también me pediría todo el mágico mundo del All Winter Disco. Las muñecas y mascotas más brillantes dentro de bolas con efectos especiales, LOL Surprise. Y puestos a pedir, me pido el Corte Inglés.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el ejército ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900 20 20 11. 900 20 20 11.
Roscón de Reyes Solidario viene a Capellanes.
Por cada roscón vendido, donaremos 50 céntimos a favor de Acción contra el Hambre.
Este año más que nunca, el roscón de viene a Capellanes es el mejor de Madrid. Artesano y solidario.
Ayúdanos a conseguir el objetivo. 18.000 roscones solidarios viene a Capellanes.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus, liquidación total solo hasta final de año.
Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. Ocasión Plus, abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Si piensas en portátiles, piensa en HP. Portátiles EliteBook, diseño sofisticado y rendimiento sorprendente, con funciones de seguridad avanzada. Gama EliteBook de HP, creados para la empresa, diseñados para la vida. Y si piensas en HP, piensa en Inforain, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforain 915-715-600.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon 91 528 6822.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8, en onda media 999.
COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues lo decía antes Fernando de Aro, ni hay subida de pensiones, ni hay subida de salario de los funcionarios, ni tampoco, en contra de la tradición de los últimos años, ha habido comparecencia del presidente del gobierno para hacer balance de lo que ha sido este 2019. Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, y si me permites,
empezamos por eso del balance.
A todos, hombre, y lo mejor para el 2020, para todas las personas que nos están escuchando. Metida esta pequeña cuña a tu disposición.
Ay, pues eso, empezábamos con eso. ¿Qué ha pasado con esa rueda de prensa? ¿Por qué no ha comparecido Pedro Sánchez delante de los medios para explicar cuál ha sido el balance del año?
Si me permites recurrir a la sabiduría popular, uno es dueño de sus silencios y prisionero de sus palabras. El presidente del gobierno tiene muchas preguntas pendientes que responder. Y no era el momento para responderlas así de claro. Están al final de una negociación con Esquerra, pendiente de algunos flecos, de algunas cosas, entre ellos el informe de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el caso de Oriol Junqueras. Y pues imagínate que un periodista le hubiese preguntado al presidente del gobierno, pues, por ejemplo, sobre eso, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la decisión del Tribunal de Europa sobre que Junqueras sí tenía la inmunidad? ¿Qué hubiese dicho el presidente del gobierno?
¿Qué crees que hubiese dicho?
Pues, pues yo creo que no hubiese tenido respuesta. Porque, claro, si él dice que efectivamente el Tribunal Supremo Español tomó una decisión y hay que avalarla, independientemente de que ahora en un punto concreto de ese proceso se le diera la razón a Junqueras, estaría enfadando a sus socios, no, a sus negociadores en la mesa con Esquerra Republicana. Y si dice lo contrario, pues que Oriol Junqueras tenía toda la razón del mundo, pues posiblemente estaría enfadando o molestando a su propio partido y a muchos votantes socialistas. Por eso no podía dar respuesta, no era momento, y no ha querido salir. Pero hay estas preguntas y otras muchas, como por ejemplo, ¿cómo va a ser esa mesa de negociación bilateral entre gobierno español y gobierno catalán, que se supone que se ha acordado en esas negociaciones y que en algún momento tendrán que explicar?
Por supuesto, tendrá que haber explicaciones de Pedro Sánchez, que por otro lado, pues también congela las pensiones hasta que haya gobierno. O sea, pese a lo prometido, que era que los pensionistas tendrían pues ese 0,9%, ¿no? Va a haber que esperar.
Bueno, eso lo prometió en campaña electoral y lo mantuvo, pero todo tiene que ver con la situación de espera en la que estamos. De hecho, en la rueda de prensa ha sido el fiel reflejo de un país paralizado. La mayor parte de las preguntas, un porcentaje altísimo, han tenido que ver con las negociaciones con Esquerra, con la fecha de la investidura, con la postura de la Abogacía del Estado. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Bueno, pues está diciendo, no, es que la Abogacía del Estado me dice que yo no puedo comprometer gastos, pero esta postura de la Abogacía del Estado no fue válida en octubre, cuando sí dio el dinero que se les debía o se les debía anticipar a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que pasa? Es una decisión política encaminada ¿a qué? A que cuando en enero, en torno a mitad de enero, la semana después de la festividad de Reyes, por fin se anuncie el acuerdo con Esquerra y haya investidura, el gobierno tiene pensado lanzar una estrategia que pasará por olvidar lo que ha pasado el último mes y medio. Por olvidar lo que para algunos puede ser una humillación, para otros una simple negociación, para otros una cesión, pero en cualquier caso olvidar todo este mes y medio en el que el gobierno, el PSOE, Pedro Sánchez, han estado en manos de Esquerra para conseguir esa investidura. ¿Cómo lo van a hacer? Con una batería, con un bombardeo de medidas, de tal manera que lo que podemos prever en las próximas semanas es, primero, que en cuanto se anuncie el acuerdo con Esquerra para una investidura, al día siguiente, a los dos días, a los cuatro días, no lo sé exactamente, habrá un anuncio en el que veremos el acuerdo programático entre PSOE y Podemos, para decir lo importante es lo que vamos a hacer y no lo que hemos tenido que ceder. Y esas medidas, la subida de las pensiones, el salario mínimo interprofesional, que no será inmediato, eso sí que no será inmediato, porque eso se va a negociar con empresarios y con sindicatos, pero lo que hará el gobierno es todas esas medidas, acumularlos para intentar hacer olvidar a los ciudadanos este mes y medio y dar el mensaje de a partir de ahora vamos a negociar y lo primero que hacemos es subir un 0,9% las pensiones, que lo podrían hacer, pero claro, no es en cualquier caso lo mismo subir 0,25 ahora, que directamente se podrían hacer, de hecho han tenido que hacer un decreto para anularlo y luego subir el 0,6, que esperar y decir, bueno, este nuevo gobierno empieza a tomar medidas sociales que pasa por la subida de las pensiones. Es tan simple como eso.
La subida de las pensiones sí, el salario mínimo interprofesional no, de momento, porque hay que negociarlo.
El salario mínimo interprofesional lo que quieren es, y en el acuerdo que te digo que se conocerá en las próximas, no sé si días o semana, con Unidas Podemos, está que a final de legislatura el salario mínimo interprofesional sea el 60% del salario medio. Eso no se tiene previsto hacerlo en este año, sino a lo largo de los cuatro años que presuponen durará la legislatura. Yo creo que aquí son optimistas.
Hay optimismo,
porque
¿no?
Yo no sé, soy incapaz de adivinar ahora mismo la legislatura que empezará en breve con la investidura de Pedro Sánchez, cuánto va a durar.
Tú dices que van a intentar hacer olvidar este mes y medio, pero ¿qué medidas se pueden poner sobre la mesa para hacerlo olvidar?
Bueno, pues fíjate,
yo no lo veo. No sé.
Las pensiones, llegar a acuerdos sobre la estabilidad de las pensiones, quizás con subidas de impuestos que vayan destinados a que las pensiones se puedan financiar y no sean dejen de ser un debate nacional y que pongan en duda, porque a día de hoy el sistema de pensiones está en quiebra. Dinero para educación, dinero para investigación, dinero para evitar el cambio climático. Claro, para hacer todo esto van a hacer falta unos nuevos presupuestos que necesariamente tendrán que pasar por una subida de impuestos. En principio se hablaba de subidas de impuestos no a las clases más bajas, incluso no a las clases medias. Pero si se aumenta el gasto necesariamente o crece la actividad económica claramente, lo cual, aunque hasta hay una previsión por encima del 1 para el año que viene, no dará suficiente ingreso de impuestos tal como están ahora mismo, con lo cual, bueno, pues veremos si la subida de impuestos afecta a las clases medias altas y a las altas. En cualquier caso, lo que anunciarán serán gasto público en sanidad, gasto público en educación y una política de inversión en medio ambiente.
O sea, vamos abocados a gasto público, lo cual quiere decir endeudamiento.
Hombre, con un gobierno claramente de izquierdas, claro que va a aumentarse el gasto público. Hablaremos de endeudamiento si no hay subida de impuestos o si la economía se resiente. Si se logra aumentar los gastos, o sea, los ingresos, pues evidentemente se podrán sostener mejor los gastos. Esto es, en los próximos días tenemos que conocer dos grandes acuerdos. Por un lado, el acuerdo al que llegue el PSOE con Esquerra para lograr su abstención, que tendrá que ver con el problema catalán y hasta cuánto han decidido arriesgar los socialistas dentro del marco jurídico que llaman ahora, hace unas semanas era la Constitución, da igual llamarlo de una manera o de otra, dentro de la Constitución, y por otro lado el acuerdo que ya prácticamente está cerrado al 100% en cuanto a cargos y en un alto porcentaje en cuanto al contenido de las políticas que quieren desarrollar con Podemos, que va a tener que ver con esas medidas sociales, con ese gobierno marcadamente progresista, de izquierda, como le queramos llamar. En cualquier caso, ellos hablan de un gobierno progresista, con Podemos dentro del gobierno y con una clara intención de hacer gasto social para, digamos, que se deje notar ese gobierno Unidas Podemos-PSOE.
Claro. A todo esto, la ministra portavoz en funciones, Isabel Cela, pues ha descartado que el gobierno pues vaya a adoptar ninguna de estas medidas que decimos, que estamos comentando, mientras está en funciones. No descarta investidura antes de Reyes. ¿Esto cómo se come? ¿Se pueden acelerar los plazos para que tengamos gobierno antes de Reyes?
Realmente, si se me permite la expresión, a mí me resulta casi diría, y con cautela, patético lo que estamos viviendo en las últimas semanas de si es antes de Navidad, si es el antes de Reyes, si es antes de Nochevieja. Y realmente da igual, estamos hablando después de tanto tiempo sin gobierno de 2-3 semanas. El acuerdo en principio está hecho, hace falta, o Esquerra Republicana exige ese gesto de la abogacía del Estado, que no es un gesto de la abogacía del Estado, sino un gesto del gobierno, y previsiblemente en torno a mitad de enero ya tendremos gobierno. Que sea antes o que sea después, realmente creo que da igual, lo que importa es el acuerdo a que el gobierno socialista llegue con Esquerra y el programa que el gobierno socialista quiera implementar con sus socios de Unidas Podemos. Las fechas, pues es que da exactamente lo mismo. Ellos mismos han querido presionar en las negociaciones con la inmediatez de una investidura rápida, pero sí que es cierto que la que ha marcado los tiempos ha sido Esquerra Republicana de Cataluña, que en las primeras reuniones dijo que no tenía prisa, que ellos querían hacerlo tranquilos, que querían dar, eso era su estrategia, no lo decían así en público evidentemente, dar la sensación de que tenían en manos, en sus manos, al equipo de Pedro Sánchez, que iban a ser unos negociadores exigentes, y desde luego esa sensación la han dado, porque el gobierno ya no se atreve a poner fechas, porque ya ha puesto varias o ha insinuado varias, y no ha funcionado ninguna.
Teníamos el antes del 31, ahora hablan de antes del 6, yo creo que...
Claro.
Parece más lógico pensar que para mediados de enero tendremos gobierno.
Pero si aplicamos un poco de sentido común, cuando estamos hablando de un acuerdo en el que el gobierno de España va a tener el apoyo de un partido político que en estos momentos ha decidido levantar el pie del acelerador de su estrategia independentista, pero que, ya lo ha dicho el otro día en una entrevista, lo decía el propio Oriol Junqueras, no va a renunciar nunca a la independencia y es su gran objetivo político, ¿qué más da que tengamos gobierno el 6 de enero, el 7 de enero, que el 25 de enero? ¿Qué más da si lo que se trata es que estamos en una situación que hasta ahora no se había producido, que es muy complicada, que por parte de los grandes partidos españoles no se ha querido, no se ha logrado o no se ha intentado encontrar una solución alternativa, y lo cierto es que vamos a tener un gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos que va a estar en manos de Esquerra? Una de las cosas que Esquerra está intentando cerrar en esos acuerdos es que lo que se llegue en esas mesas de negociación tenga fecha y cumplimiento concreto, a lo que yo creo que el gobierno del PSOE va a tener una gran dificultad, porque una cosa es abrir un diálogo en el que se pueda hablar de todo, incluida la autodeterminación, y otra cosa es que el gobierno de España ceda admitiendo la autodeterminación. Una cosa es que alguien lo ponga encima de la mesa y otra cosa es que el que esté enfrente diga, de esto no vamos a negociar nada. Con lo cual, por eso te decía yo antes, que veo complicada una legislatura de más de un año o dos años, porque entiendo que Esquerra, o quiero creer que la estrategia del PSOE y la estrategia de Esquerra llegarán un momento en el que se darán cuenta que no se han dicho toda la verdad. Porque si realmente, cosa que yo no veo probable, el gobierno del PSOE fuese más allá cediendo a las reivindicaciones históricas de Esquerra, aproximándose de alguna manera a la independencia, bueno, en primer lugar sería imposible hacerlo porque no tiene mayoría parlamentaria, y el PSOE se metería en un lío que te puedo asegurar que no tiene intención de meterse.
Deduzco por tus palabras, Antonio Arraez, que no compartes el optimismo que estamos escuchando de Cela o Pedro Sánchez.
Yo es que creo que ellos tienen que vender optimismo y van a llegar a un acuerdo y van a formar gobierno en los próximos días o semanas. Pero la situación de este país con un gobierno minoritario en manos de un partido independentista va a ser muy complicada. Otra de las puertas que se está pensando es, bueno, la posibilidad de que una vez investido Pedro Sánchez se puedan llegar a pactos concretos con Partido Popular, con Ciudadanos, que el país se empiece a gestionar. Yo creo que todos, por intereses partidarios y sobre todo por el interés general de todos los ciudadanos de este país, es que al menos la legislatura dure 2 años y que se hagan cosas, reformas, medidas que este país necesita. Bueno, pues más progresistas, menos, no me gusta la palabra progresistas, más de izquierda, más de derecha, una partida más o menos conservadora. Bueno, pues el tiempo se dirá y la política consiste en ese juego. Ahora lo que no puede estar es el gobierno de España. Hoy las medidas de los pensionistas pendientes de que Esquerra diga que se abstiene para investir a un presidente y tengamos que esperar todos los ciudadanos a que al final se llegue a una conclusión.
Antonio Arraez, lo seguiremos de cerca y lo veremos aquí este año que entra, a ver si a mediados de enero o a finales pues tenemos ya ese gobierno y vamos viendo lo que dura también.
2020 nos lo contará todo.
Muchas
gracias.
Feliz año. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous. Y con permiso de los compañeros de deportes, creo que vamos a hacer un pequeño spoiler. Vamos a adelantar algo que es ya tradicional entre la redacción de deportes, porque ahí reina el buen rollo, y no importa que unos se rían de los fallos de los otros, es verdad. Eri Frade, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Urbano? Encantado de estar aquí en tu Enterprise, vaya nave espacial que tenéis aquí.
Fantástica. Sí, es fantástica, ¿no
sí,
te
sí.
parece?
Me encanta, me encanta.
Oye, ¿cómo va a ser ese cómo, qué nos puedes contar de lo que vais a hablar mañana? ¿Qué nos depara esta reunión de gazapos y de fallos en el cual todos metemos la pata, ¿no?
Bueno, mañana es el día en el que la gente me deja de hablar durante 24, 48 horas, tampoco mucho, porque con la ayuda inestimable de los compañeros que cada vez tienen más deportividad y de Antonio Pérez del Castillo, nuestro compañero de cope.es que está muy pendiente, vamos recopilando esos tropiezos, esos gazapos, esos equívocos, esas conexiones que se vuelven imposibles, esos satélites que juegan malas pasadas, ajá, esa gente que dice mal la hora, pues lo vamos aglutinando, le damos un sentido radiofónico, a alguno le ponemos algún pequeño efectillo y, bueno, pues acabamos haciendo pues un ratito de radio, el que quiera Corrochano, de lo más divertido. No lo vamos a llamar spoiler, si te parece. Vamos a llamarlo cebo, porque esto es autorizado.
Eso es autorizado, además.
Claro. De lo que vamos a poder escuchar mañana en el tiempo de juego con José Luis Corrochano, de los gazapos de la redacción de deportes, y lo mismo se me escapa algo por ahí.
A ver.
La Copa Paco va de mano en mano cuando suena We Are the Champions.
Casi. Sí. We Are the Champions.
Sí, sí. Programa musical la más este año.
Va a empezar con puntualidad. Este Manchester City, Manchester United, hay un parcantor gigante. ¿Cómo?
Paletones.
Vamos allá. 18-27, Heriberto. Ya lo puedes apuntar para la foto. Pancartón.
No ha dejado ni que se cumplan los 5 de añadido y eso que se ha parado también mucho el partido durante este tiempo de Polonia.
Saludos, Pepe, Paco, oyentes del tiempo de juego desde el Coliseum Burgalés, completamente lleno, más de 9.000 personas. Primer partido de Burgos sin su...
Entra Burgos.
Entra Burgos.
San Pablo Burgos 3, Divina Juventud 2.
En
saludos,
Zaragoza,
muy
buenas tardes desde el
pabellón.
Entrando a la vez. Burgos, perdona, Ana, Manuel.
Y Paco da paso a Burgos otra vez.
Decía que saludos desde Burgos, ¿me veis ahí?
Sí, sí, te oímos.
Decía que saludos, Pepe, Paco, y entre el tiempo de juego.
Ahí había entrado Burgos.
Se ha marchado.
Vale, Manuel,
esto es muy bueno.
Nada, no pasa nada.
Que tengo 36 razones para estar contento.
¿Por qué 36?
Pues empieza.
Es la suma de 12 más 22.
Son de 24.
Perdón,
sí.
34.
Sí. Ah, no,
pero desde el descanso mandan los españoles 21-11. Empecemos perdiendo 9-2.
Empecemos.
Y hemos hecho un parcial de 19-2 a los franceses.
Empecemos, era un deseo.
Empecemos,
Paco no perdona una,
Oye, ¿cómo terminamos?
Que yo no sé cómo el defensa
aquí
se atreve a hacer eso.
Aquí se enfadan más por lo que llevan acumulado, Paco. Desde
claro.
El gol anulado en Bilbao.
Bancón a millos.
Bancón a millos.
Jamón banquillo.
Jamón banquillos.
Voy a hacer un segundo de silencio porque creo que es insuperable lo que acaba de ocurrir.
Bancón a millos.
Bueno,
ya lo está apuntando allí.
El año pasado estuviste todo mamón,
El
a veces lo mejor gastar por lo que pasa después.
El Real Valladolid.
FIFO en grada preferencia de la chica. ¿Qué ponía?
Pues ponía la eterna lucha del Granada Club de Fútbol con una serie de dibujitos que recordaban a Marco y a Heidi, pero vestidos
no, hombre,
de
blanco. Hombre, no, Marco y Heidi no, son Oliver y Benji.
No. Marco y Heidi.
Se parecen mucho, se parecen mucho. Entonces, a la chica que es un histórico,
son todos iguales.
Le sonaba mucho más Marco y Heidi que Oliver y Benji campeones, que efectivamente, como decía Paco, cuadraba mucho más en un campo de fútbol. Esto es solo una pequeña muestra.
¿Solo una muestra de mañana? ¿A qué hora?
Pues cuando diga corro, empieza el tiempo de juego eso de las 11:30, estamos hasta la 1, pues oye, ¿sí? Que la gente se enganche y ya en cualquier momento prorrumpen los gazapos, igual hasta cometemos alguno mientras presentamos los gazapos. Y
hombre,
nada,
es pues más que probable, porque cuanto a ver, en un programa donde se hablan tantas horas, ¿cómo no se va a fallar? ¿No?
Sí, sí, eso es un cálculo de probabilidades, y luego estamos los que somos muy malos, que fallamos aunque hablemos poco, pues eso también puede ser, pero vamos, que es un cálculo de probabilidades, deportividad, buen rollo, y al final el error forma parte de la condición humana, y los que estamos aquí a este lado de la radio somos evidentemente muy humanos.
Totalmente humanos. Mañana a las 11:30, pues esos gazapos del año de los compañeros de Deportes COPE. Gracias, Eri Frade.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues no queda nada ya para que se acabe este año, y por eso pues te estamos preguntando a lo largo de hoy del día, ¿qué ha sido para ti lo mejor de este año que termina? ¿Ha sido un buen año 2019? ¿Se ha portado bien contigo? ¿Habéis aumentado la familia? ¿Ha traído buenas noticias o alguien cercano ha conseguido trabajo? Cuéntanoslo todo. Si queréis comentarnos las mejores películas, series o canciones de este año que ya va concluyendo. Bueno, canciones, yo creo que todo Rosalía, ¿no? Es el año de Rosalía. Pues también nos vale. Mónica Villalain, ¿qué tal? ¿Qué nos están contando ya los oyentes?
Pues hay mensajes de todo tipo, ¿eh? Buenos, malos, medios. Hay alguno un poquito triste incluso, ¿eh?
Sí, también.
Pero vamos a lo medio positivo, aunque sea. Dice, hola gente, pues para mí este año ha sido regular, ¿ves? Ya te lo estoy diciendo.
Ya.
Dice, en septiembre estuvimos inundados, fíjate lo que han tenido que pasar, y hemos tenido que comprar otro coche forzosamente.
Vaya, o sea que el coche le afectó la inundación.
La inundación. Hasta luego el coche, por lo menos. Vaya. Eso es lo que nos cuentan. Y dice, menos mal que Dios ayuda. Y siempre, al final, siempre comentan, bueno, dentro de lo malo, sabemos que hay gente que lo está pasando peor, ¿no? Tampoco nos comparemos, ¿no?
No hay que consolarse con eso, efectivamente.
No. Bueno, por lo menos nos dicen gracias por alegrarnos las tardes. También nos llegan mensajes al 607-150602.
Buenas tardes, gente. Pues para mí lo mejor del año es que se acaba. Porque ha sido un año terrorífico. Pero bueno, vamos a mirar el lado positivo. Y gracias a Dios se acaba, y que empiece un año nuevo, y que sea bueno, y feliz año a todos.
Pues feliz año, claro que sí.
Claro, no, hombre, y luego hay mensajes, como ya te estaba diciendo, de todo tipo, algunos se alegran, fíjate, se alegran de esto.
Hola, buenas tardes. Lo mejor de este año, sin duda, ha sido conoceros. El poder participar en vuestro programa, contando nuestras anécdotas, eso ha sido enriquecedor. Y bueno, prometeros que este año 2020 va a seguir siendo igual, porque yo no me pienso despegar de la radio. Un besito para todos.
Fiel.
Bueno, pues,
la fiel, tenemos ahí. Fiel.
Fidelidad, eso es lo que queremos aquí en este programa. Fidelidad a los colores de la tarde.
Bueno, algún mensajito más. Bueno, que nos escriben en Facebook, en Twitter, en el WhatsApp también. Dice un oyente que su hijo está destinado en Estados Unidos y que saber que está bien es lo mejor para ella,
hombre, claro.
Aunque lo eche mucho de menos. Hombre, los familiares que están fuera siempre los echamos de menos. Lo bueno es que vuelvan.
Eso es que vuelvan sanos y salvos.
Eso es lo que siempre esperamos, sobre todo por estas fechas, ¿no? Y luego otro mensaje de Felisa dice también que nos cuenta que este año ha sido por momentos malo, por cuestiones de salud, eso sí, y que se ha terminado arreglando un poco a su salud y gracias a que estos días están todos reunidos, en familia y todos bien. Así bien. Que la salud ya sabemos que siempre es lo más importante.
Bueno, pues recuerda que puedes escribirnos en La Tarde Cope a través de Twitter o si lo prefieres en Facebook, / La Tarde Cope, o también nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de La Tarde. Eso, mensajes de voz grabados al 607-150602. Recuerda que te estamos preguntando que si ha sido para ti un buen año, 2019.
Bueno,
cuéntanoslo,
bueno.
Cuéntanoslo. Venga, enseguida hablamos con Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. Hey, hey, I wanna be a rockstar.
¿Qué estás pensando? Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Soy Juan Carlos Bravo, obispo de Venezuela. Nuestras iglesias son auténticos hospitales de campaña, donde damos de comer a miles de personas cada día, repartimos medicinas y sembramos en todos la esperanza en Jesucristo. Pero solo no podemos.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org.
Ayúdanos a dar vida a Venezuela. Contamos contigo.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Atención, apúntalo, agéndalo. A partir del 31 de diciembre de 2019, si tienes un vehículo A sin distintivo ambiental y no estás dado de alta como residente, ya no podrás aparcar en zona SER. Infórmate sobre las restricciones en vehículos-a.madrid.es y en el 010. Ayuntamiento de Madrid.
Descubre la Navidad que te espera en Centro Oeste.
La mejor selección de productos y regalos para hacer estas fiestas inolvidables.
Los más pequeños podrán saludar a Papá Noel y entregar su carta a los Reyes Magos.
Y el 3 de enero te invitamos a una deliciosa rosconada.
Para no perderte nada, visita nuestra web.
Desde Centro Oeste te deseamos
¡Feliz Navidad!
Vive el fin de año más apasionante con el Ballet Nacional de España, que vuelve al Teatro Real con Electra. El mito clásico reinventado a través de un vibrante espectáculo de danza española que habla desde lo más profundo del corazón en busca de libertad. Déjate llevar por esta arrebatadora Electra en 4 únicas funciones del 28 al 30 de diciembre. Compra tus entradas desde 13 euros en teatroreal.es.
La gallina turuleca.
La gallina turuleca. Disfruta en familia del clásico de nuestra infancia.
Si yo actúo en el circo, ¿me llevarías a la gran ciudad?
Con las voces de Eva H. y José Mota. 1 de enero, estreno en cines.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro, llama ahora 902-37-57-77. Alquiler Seguro, protección a propietarios, 902-37-57-77.
Dúchate.es, dúchate.es, cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.